Juan, vamos a estar estudiando en esta tarde del versículo 6 al versículo 8. Estamos ya casi terminando esta carta que ha sido de una bendición en lo personal, cuyo propósito de esta carta es examinar si que realmente estamos en la fe, si que somos de Cristo, propósito principal de toda esta carta. Y dice el versículo 6, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Mis hermanos, el ser el único varón y mayor de tres hermanos, créame que es una prueba dura. Crecer en medio de dos mujeres, siempre perdí el juicio ante mis padres con estas dos testigos. Era una amenaza latente, mis hermanos. Le digo esto porque recuerdo que una de mis series favoritas de adolescente era mi estimado amigo MacGyver. No sé quién se acordaban de MacGyver. Una serie estadounidense exitosa de los 80. Yo nací mucho después, mi hermano, no saquemos cálculo de la edad. Una serie estadounidense exitosa de los 80, tal vez muchos se acuerden de él. Era aquel hombre que con su inseparable navaja multiuso suiza siempre se inventaba para salir de apuros ante su archienemigo Murdoch. Para que tengan una idea de aquellos que nunca la vieron esta serie, era de los que con una aguja te hacía una bomba. Y creo que este ejemplo aún es poco para lo que era capaz de hacer. Sencillamente impresionante, mis hermanos. Ahí estaba yo pegado. Es ahí que en uno de sus capítulos aprendí a hacer una trampa para hacer tropezar a una persona y así caiga. Desde luego que mi víctima iba a ser mi hermana, la que sigue después de mí. Fui minucioso para elaborarla. Créame que me salió espectacular, pero al final me di cuenta que no fue tan espectacular. Mi hermana tuvo contacto con aquella trampa y se cayó. Ya se imaginan el grito de una mujer con enojo. Mi mamá se acercó y comenzó el interrogatorio. Mi hermana le explicaba lo sucedido. Yo negaba su versión, pero al rato aparece la menos pensada. La que creía que no había evidenciado nada. Así es, mi hermana menor. Y me delató contando que todo lo que le decía a mi hermana era real. Ella se convirtió en un testigo crucial para solucionar aquel juicio del momento. Y ya no era una acusación de mi hermana hacia mí, ya era algo veraz y verdadero, ya que había alguien que había dado testimonio de lo que había sucedido. Mis hermanos, es así que nos vamos a conectar con este texto donde el apóstol Juan va a presentar pruebas a su audiencia de cómo es que vino nuestro Señor Jesucristo, demostrando así lo veraz que fue aquel evento histórico con un testimonio fiable, fidedigno. Y como tema de este sermón, mi hermano, le he puesto un testimonio verdadero, Jesucristo Dios hombre. Mis hermanos, créanme que es honesto y humilde de mi parte decirle que estamos parados ante un pasaje muy hermoso, ya que se nos revela de cómo vino nuestro Señor Jesucristo a su ministerio terrenal, pero a la vez reconocer que es uno de los pasajes más complicados del Nuevo Testamento. No podemos esperar menos, ya que la sabiduría de nuestro Dios es infinita. Es por eso que nos acercamos con humildad a Él, mis hermanos, y pedirle al Santo Espíritu de Dios que nos ilumine para poderlo entender. Es así que lo he estructurado de una manera muy sencilla, donde el versículo 6 hasta el 8 he hecho un solo conjunto, y en esos tres versículos, como un subtítulo a eso, vamos a ver la forma en que fue revelado Jesucristo y su veracidad de cómo fue revelado. No lo estructuré en dos o tres, lo hice una sola sección para tratar de ser muy explicativo en este tema. Y es así que en el versículo 6 dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Pero el simple vuelo de pájaro en los tres versículos, no vamos a dar cuenta de manera sencilla que testimonio se repite tres veces, uno en cada versículo, y la palabra agua, el elemento agua, se repite tres veces. Es algo significativo cuando vamos a acercar a un texto. Es claro y evidente que hay un testimonio que se quiere dar en estos momentos. Quiero empezar de la misma manera en que lo hizo Lucas en su evangelio y Juan en su primera carta. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Es de esta forma que empieza Lucas su evangelio en el capítulo 1, del versículo 1 al 4. Algo similar empieza el apóstol Juan en su primera carta, del versículo 1, de igual manera al versículo 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta cosa os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan había sido testigo ocular, a diferencia de Lucas, que no lo fue. Pero aunque no lo fue, él no se inventó nada. Apoyó su relato en relatos orales de lo que desde el principio él fue testigo ocular. No tuvo entrevistas con los que sí lo fueron. Como cristianos, tenemos que tener presente que nuestra fe cristiana está basada en hechos reales, no en mitos ni en la idea de los hombres. No es algo que apareció a la noche a la mañana, no es algo que apareció con Marco Witt, no es algo que apareció en el siglo XVI, es algo más de hace 2000 años. El cristianismo que profesamos es histórico y bíblico, como dice el historiador Lucas, son hechos ciertísimos. ¿Por qué le digo esto? Porque hemos visto durante todo el recorrido de esta carta cómo aquellos gnósticos de un momento a otro habían aparecido con este representante de los gnósticos, como es Cerinto, con enseñanzas raras, creyendo que el espíritu era totalmente bueno y la materia totalmente mala. También decían que Jesús tenía apariencia de hombre, pero que no lo era, era como un fantasma. También negaba que Dios viniera en la carne. Así es como negaban la deidad de nuestro Señor Jesús, el cual enseñaba de que el Cristo divino, ojo, de que el Cristo divino había descendido en el bautismo sobre el hombre Jesús y que lo abandonó poco antes de su muerte. ¿Se imaginan tremenda herejía? Decir que Jesús llegó a ser divino en su bautismo, pero esa divinidad lo abandonó en la cruz. O sea, murió un hombre y nada más que un hombre. Eso es lo que se estaba regando en este contexto gnóstico. Esto es ir en contra del cristianismo histórico. Negar la deidad de Jesús es igual que negar a Dios. Y es un mentiroso. Es un mentiroso y un mentiroso ante un hecho veraz y real. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22 al 23. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Juan tenía identificado a estos gnósticos, los cuales negaban la deidad de Jesús y los iba a refutar diciendo cómo había sido aquel evento histórico, empezando en el versículo 6 que ahora nos vamos a instalar. Él iba a refutar, teniendo en claro este contexto, lo que se había dado de estos gnósticos. Juan tenía identificado eso, como lo tenemos en este momento identificado, y eso es lo que va a él a refutar a lo que va a contrarrestar. Y empieza el versículo 6 diciendo, este es Jesucristo. Este es Jesucristo que vino. Este verbo vino nos indica de un acontecimiento del pasado, un evento histórico. Y observamos que dice, aquel que vino es Jesucristo. En el original dice Jesús ungido. El apóstol no dice solo Jesús como para referirse al hombre, ni tampoco dice solo Cristo para referirse al ungido, el Mesías. El apóstol dice Jesucristo para referirse a lo hombre y al Mesías, al divino Dios. Es de esta forma que él combate a estos herejes donde ellos afirmaban que Jesús tan solo era hombre y que el Cristo estuvo en él por un tiempo limitado. Para ellos no era ni una ni la misma persona, pero no es así. Él les dice que aquel que vino es Jesucristo, el mismo Dios encarnado. Pero no solo eso. De manera inmediata, él le va a dar pruebas externas de cómo es que vino Jesucristo. Y le declara que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿Qué es esto? Es lo primero que yo me pregunté cuando me acerqué. ¿Qué es esto? Ahora, es preciso que ante esta declaración que vemos aquí, hay algunas posturas. Una de ellas la direccionan a los sacramentos, como es el bautismo y la Santa Cena. Otros las asemejan con los elementos básicos del cuerpo humano, es decir, que era hombre. Otros los refieren a la sangre y al agua que salió del costado de la costilla de nuestro Señor Jesucristo. Pero una vez haberles yo introducido en el contexto que se estaba dando esto, lo que se estaba negando, la herejía que se estaba presentando, que se viene dando, él quería demostrar algo. Al mostrar estos elementos, él quería demostrar algo y a la vez contrarrestar algo. Por eso vemos que él, es decir, Jesús, pero de acuerdo a este contexto viene dando la carta, él quería demostrar algo. Es decir, que Jesús era hombre y Jesús era Dios. Lo vemos en el énfasis que hace. No vino solamente en agua. Ahora mira el contraste. Sino en agua y sangre. No vino solamente en agua. Hace un énfasis. No vino solamente en agua. Y el contraste. Vino sino en agua y sangre. ¿Por qué lo tuvo que haber enfatizado así el apóstol? ¿Por qué no dijo simplemente vino en agua y sangre? Sino que dijo no vino solamente en agua. Porque ellos creían que Jesucristo no murió en la cruz como Dios. ¿Por qué lo tuvo que haber enfatizado así? La única razón es que quería presentar evidencia de algo lo cual alguien estaba negando abiertamente. Es ahí que Juan presenta estas pruebas externas como lo es el agua y la sangre para dar testimonio de quién es Jesucristo. Donde podemos decir que por lo que estaba tratando de contrarrestar, él se estaba refiriendo al bautismo de Jesús. Como lo vemos en Mateo capítulo 3, del versículo 13 al 17. Él se estaba refiriendo al bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y también podemos decir que la sangre hacía referencia a la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 19, versículo 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. No se está refiriendo a eso, sino a la muerte expiatoria de Cristo. Más adelante vemos que toma vinagre, lo hacen tomar vinagre y lo último que dijo fue consumado. Es ahí, mis hermanos, amada iglesia del Señor, es que concluimos diciendo que el agua y la sangre se refiere a su ministerio terrenal público y misión de nuestro Señor Jesucristo, que empezó con su bautismo, ahí vemos el agua, y cuya misión finiquita con su muerte en la cruz, con su preciosa sangre derramada. Ahí vemos la sangre. Es así como está evidenciando que Jesucristo, siendo Dios, vino, se hizo hombre, tuvo un inicio mandado por el Padre en el bautismo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y cumplió con su ministerio, que terminaba muriendo por pecadores para su salvación. Lo que Juan quería hacerles ver y entender es que Jesús era tanto el Cristo cuando murió en la cruz como cuando fue bautizado. Jesucristo es el perfecto hombre y perfecto Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Hemos visto que estos elementos externos que da como evidencia, está diciendo, hey, así es como vino nuestro Señor Jesucristo. No como decían los gnósticos, agua y sangre. Inició su ministerio terrenal público, donde fue capacitado por el Espíritu Santo para la obra que tenía que realizar y la cual quedó consumada en la cruz con el derramamiento de su sangre preciosa, por la expiación de tú y mi pecado. Él es el Dios encarnado por nacimiento virginal, aquel que tomó forma humana con todas sus limitaciones, sus debilidades, pero Él estaba y está libre de pecado. Tuvo hambre, tuvo sed, conoció el dolor y el cansancio. Isaías lo califica como el varón de dolores que experimentó el quebranto. Entonces está claro que tal enseñanza de estos falsos y aquellos que hoy afirman también lo mismo son unos tremendos y grandes herejes, ya que despoja la vida y la muerte de Jesús de todo su valor para nosotros. Como estos gnósticos como que trataban de proteger del dolor a Dios, pero realmente no era así. Porque tratar de querer proteger del dolor a Dios, esto lo dejaría realmente fuera de la obra de la redención, de aquel Dios que se hizo hombre, que ocupó nuestro lugar, que sufrió en nuestro lugar, que padeció en nuestro lugar, varón de dolores. Amados hermanos, la verdad de la encarnación es la esencia de la fe cristiana. Esto es innegociable. Esto es fundamental para aquellos que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Es fundamental la encarnación de aquel que siendo Dios se hizo hombre en la persona de Jesús. Esto es fundamental para la fe cristiana. El apóstol lo dijo anteriormente, en 1 de Juan capítulo 4, versículos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Iglesia, este es el fundamento de nuestra fe. Por lo tanto, ese es el mensaje del cristianismo, que el Hijo de Dios se hizo carne, se hizo como uno de nosotros y que murió en una cruz asumiendo una culpa ajena, llevando tu pecado y el mío, algo que jamás podríamos pagar ante la deuda de la justicia que demanda Dios. Esto es lo que hay que predicar, amada iglesia, un evangelio bíblico, pero que es también histórico. Un día conversando con un testigo de Jehová y un mormón, los dos me tenían ahí como un sándwich. Uno decía una cosa, otro decía otra cosa. ¿Y cuándo apareció lo tuyo? Creo que por el siglo XIX, XVI, le dijo. Por alguien me dijo un día, regalémosle unos siglos más antes más. Lo que le quiere hacer entender que el cristianismo que profesamos no es algo que se inventó un grupo de un momento a otro. Es histórico y bíblico. Pero no tan solo Juan les presenta aquellos elementos como pruebas externas, aunque esto bastaría, ya que ellos, recordemos que ellos, o sea, los apóstoles, hablaron con autoridad apostólica, delegada por Dios. Pero Juan quiso ir más allá que el mismo testimonio apostólico como testigos oculares. Quiso ir más allá. Sabemos que nuestra fe está basada en el fundamento de los apóstoles, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es más, eso es lo que predicamos. Eso es lo que tenemos que predicar, aquello lo que predicaron los apóstoles. Ese es el fundamento de la iglesia de Cristo. Pero aún, iglesia, ese testimonio apostólico se basa en el Espíritu Santo, ya que todo lo que dejaron escrito fue inspirado por Dios. Esto no bastaría, fuera suficiente. Porque nada lo hicieron porque se les ocurrió hacerlo. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que harán de venir. No es hablar lo que a nosotros nos parezca o se nos cruce por nuestra mente. Tenemos que hablar lo que Dios ha dejado revelado en la Escritura. No hay aquí nada oculto. No hay alguna interpretación secreta como aquellos gnósticos que tienen una revelación espiritual que solo ellos las podían conocer. Porque sabemos que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Estos testigos hubieran sido suficientes. Sabemos que fueron inspirados por Dios. Sin embargo, el apóstol va a poner el sello de garantía y veracidad presentando un testigo seguro y les dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Ha sido suficiente? Fundamento apostólico, inspirado por Dios. Pero él dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Es Dios mismo dando testimonio de aquel evento histórico, de cómo es que se había revelado el Señor Jesucristo cuando vino a su ministerio público. Es el mismo Espíritu de Dios que da testimonio de su nacimiento. Lo vemos en Mateo 1:20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El mismo Espíritu había dado testimonio de su nacimiento. De la misma manera, la Escritura nos revela que el mismo instante que fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él dando veracidad, dando realidad de su deidad. Fue testimonio de aquel evento. Y eso lo vemos en Juan capítulo 1 del versículo 32 al 34. Vemos cómo el mismo Espíritu de Dios da veracidad de la deidad de nuestro Señor. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Asimismo, el Espíritu Santo dio testimonio de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y también vemos cómo testifica del ministerio de nuestro Señor en Lucas 4, versículo 1 y el versículo 18. Versículo 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Versículo 18, Espíritu del Señor está sobre mí, pero cuando me ha ungido, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visita a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Es ahí cuando nuestro Señor fue capacitado para la obra encomendada por el Padre. Y hoy en la actualidad, mis hermanos, el Espíritu Santo sigue dando testimonio actualmente. Esa palabra, cuando nosotros vemos ahí, que sigue dando, en el original es algo que está activo y progresivamente dando testimonio. ¿Y cómo da testimonio de sí Dios hoy? ¿Cómo da testimonio hoy el Espíritu? Lo hace a través de la inerrante palabra de Dios. Este es un testigo veraz. La ley de Jehová es perfecta, es pura, convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta. Y la razón que se nos da, la dice a continuación, porque el Espíritu es la verdad. Esta declaración resulta familiar. ¿Se recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo, en Juan capítulo 14, versículo 6, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida? Nos resulta familiar. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estas dos expresiones armonizan entre sí. Ambos son uno y tienen su esencia en la misma verdad. Simón Quittenmarque comenta, el Espíritu da testimonio a causa de su identidad con la verdad en Jesús. Les repito, el Espíritu da testimonio a causa de su identidad con la verdad en Jesús. Ambos son uno. Mi hermano, la palabra es la misma verdad y el Espíritu Santo es aquel que la revela. Y como se dijo en la mañana, hoy no hay nuevas revelaciones, pero sí te ayuda el Espíritu Santo, iluminándote y capacitándote para que puedas entender su verdad. Es así que por ser el Espíritu la verdad, es el que actualmente también nos da testimonio, porque Él es la verdad y Él nos da hoy veracidad y Él nos testifica con respecto a la verdad de la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo a través de la Escritura. No hay nada que inventarse. No con actos con que en tus manos aparecen escarcha de oro. El Espíritu Santo te tocó y cosas que de repente aparece una pieza dental de oro. O comienzas a convulsionar dando vueltas desenfrenadas y eso le acreditan al Espíritu Santo en algo que no tiene nada que ver. Así no es como hoy da testimonio. Recuerda que Él guía a toda verdad. Y esa es la razón por la cual se constituye un testigo seguro. Ahí que por medio de ella que nos da testimonio. Amén. Ahora, en el versículo 7 y parte del versículo 8, se nos va a mencionar tres testigos. Y viene la parte crucial del sermón. Dice el versículo 7 y el versículo 8, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Hemos visto, mis hermanos, el contexto que se estaba dando, y es por eso que le era necesario a Juan contrarrestar estas herejías diciendo, hey, así vino el Señor Jesucristo. Y prestemos mucha atención a lo que le voy a explicar de estos dos versículos, del 7 y del 8. Para serlo honesto, deliraba y soñaba con esos dos versículos dos semanas. No podía dormir. En diversos manuscritos no aparece la segunda parte del versículo 7, ni tampoco la primera del versículo 8. En diversos manuscritos no aparece. Aparece así. Porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Es así como en el original griego aparece. Es así. Y cuando cogemos nosotros una Biblia interlineal de dos idiomas, así aparece. Decía un predicador, si que la Reina Valera no fuera una de las Biblias, o prácticamente la Biblia más usada en el pueblo cristiano, no habría que entrar tanto en explicar esto. Pero como la Reina Valera es la que añade este texto, que se encuentra aquí, que no se encuentra en la mayoría de los manuscritos, es necesario una explicación. Ahora, es cierto, iglesia, que de manera clara vemos cómo estas palabras hacen una referencia directa a la Trinidad. Lo vemos de manera clara. Cualquier un niño lo puede entender ahí. Un niño puede ver de manera clara que hace referencia a la Trinidad. Y sabemos que esto es una verdad bíblica, lo del Dios trino. Sin embargo, iglesia, este versículo, para todos aquellos que se han acercado de una manera seria, de una manera diligente, sabe que ha sido algo controversial y polémico. Y como le dije hace un momento, también lo fue para mí. Voy a dar una explicación sobre esto. Es necesario tener presente y saber que no existen manuscritos originales, ¿eh?, de ningún libro de la Biblia. Lo que existe son miles de copias producidas a manos. No había computadora. O vamos más atrás, no había máquina de escribir. Esto es lo que se conoce los manuscritos. Miles de copias producidas a mano, los cuales fueron reproducidas una y otra vez alrededor de aproximadamente 1400 años con respecto al Nuevo Testamento y un poco más de lo que se refiere al Antiguo Testamento. Todo esto sucedió antes de la invención de la imprenta. Y es por eso que no existen, es imposible, no existen dos manuscritos que sean exactamente iguales, porque todo era a mano. ¿Te imaginan? Alguien dictando y decenas de copistas o escribas escribiendo sin parar. Luego de eso, se comparaba todo el material, los papiros, se comparaba todo el material para ver dónde había ciertas diferencias, dónde se difería y a ver cuáles variantes representaban errores y cuáles probablemente representaban al texto original. Esto era una tarea ardua que se hacía, iglesia. Esto se lo conoce como la crítica textual, ¿ya?, que es la ciencia que trata de descubrir documentos originales en copias. Esto es lo que es la crítica textual. Aunque, mis hermanos, esto no es una iglesia de doctrina de la escritura donde se toca este tema, es necesario este tipo de información para saberlo como información cuando cada vez que nos acerquemos a la escritura y veamos notas como otros manuscritos antiguos añaden o algunos manuscritos no tienen. Es necesaria esta información para cuando toquemos contexto, como por ejemplo en la Biblia de las Américas. Dice este texto, pero al pie de página dice que estos manuscritos no pertenecen a los mejores manuscritos ni a los más antiguos. Entonces, tengamos idea de esto. Y este texto está en esta categoría. Este pasaje se encuentra en realidad solo en un pequeño número de manuscritos griegos del Nuevo Testamento. La realidad es que solo hay cuatro manuscritos griegos muy tardíos en lo que aparecen estas palabras. En las versiones más conocidas, la nombramos, la Reina Valera, la cual es la más popular y usada por el pueblo cristiano. Así como en la Biblia de las Américas, con la nota que le acabé de decir, no se encuentran los mejores manuscritos ni los más antiguos. Aún se dice que en ninguna de las versiones de los primeros siglos no aparecen en los manuscritos anteriores del siglo XIV. Para tener una idea, los mejores manuscritos, los más fieles, por llamarlo así, dicen que pertenecen entre el siglo III y el siglo IV. Los manuscritos más más serio, los clave. Y tampoco esto aparece, ninguno de los, dice que ninguno de los primeros padres de la iglesia lo citan tampoco en sus comentarios, ni aun cuando estaban en debate sobre la Trinidad, nunca. Ni tampoco se halla en la primera versión original latina en la Vulgata, ¿no? En la de Jerónimo. Pero, hermano, ¿por qué sigue predicando si ese texto no está ahí? ¿Cómo llegó a formar parte de la Reina Valera? Tenemos en mente todo el proceso, toda esa crítica textual. Erasmo publicó su primer texto del Nuevo Testamento en griego y él estaba convencido de que ese texto no era parte del original. Por eso en su primera edición de 1514 no aparece. Pero ya habían teólogos que estaban usando ese texto para contrarrestar a aquellos que estaban en contra de la Trinidad. Y él fue presionado para que en su nueva edición él la pueda incluir. Entonces él dijo, bueno, si ustedes me presentan un manuscrito griego que se encuentre ese texto, yo incluyo mi próxima versión. Lo dicen por ahí muchos que él hizo esa promesa muy apresurada. Es como cuando uno está con alguien tratando de enseñar una doctrina y como que uno se ofusca y va por otro lado y se acabó la gracia y el amor ahí. Entonces, es como que se ofuscó muy rápido y le presentan, entre comillas, una evidencia de que ese texto está ahí y él, por fiel a su palabra, fiel a su promesa, en la versión de 1522, él añade. Pero es importante decir que él tenía sospecha de que ese texto había algo raro, que no era realmente, y que lo estaban, esa que le presentaron realmente fue algo como para que él se sienta presionado y poder incluir eso. Es por eso que dice que en la versión de 1522, él pone esa nota diciendo que él sospecha que hay algo raro en ese texto. Se dice que es ahí que un copista, por error, él pensó que alguien no intencional había equivocado y había puesto ese margen de error. Entonces él viene, como buen samaritano, y lo introduce, se dice, en las últimas ediciones de la Vulgata, él introduce eso y argumentando que era un buen texto para defender la Trinidad divina. Le pareció que esto era una prueba veraz. Todo ese proceso, iglesia, es lo que se conoce dentro de la crítica textual como la evidencia o prueba externa. Esto tiene que ver con la calidad y la edad de los manuscritos, la calidad. Pero también hay lo que es la evidencia interna o las pruebas internas. Esto, en cambio, toma en cuenta las variantes y los errores que hay. Entonces, ¿se imaginan? En todo un cuarto cerrado y cada uno notando. Luego se terminó el copeo. Luego se terminó. Ahora sí, vamos a ver en qué difiere. Pero esto no fue. Y comienzan a sacar las variantes, cuáles son las que son más apegadas al original. Y se ponen cuáles son las que tienen errores. Y es una ardua, pero ardua tarea. Entonces, la evidencia externa toma en cuenta los tipos de errores que afectan a los copistas. Ahora, en este texto podemos notar, mis hermanos, que la idea del autor se interrumpe de una manera. O sea, en el versículo 6 dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. No soy experto en crítica textual. Es más, no sé casi nada. No. Pero si vamos a la evidencia interna y si leemos el versículo 7, dice, porque estos tres son los que dan testimonio, hasta ahí está bien, pero viene y dice, en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y el 8, y estos tres son los que dan testimonio en la tierra. O sea, vemos como la idea del autor, de lo que él quería tratar, de lo que él viene tratando de enseñar, que es como que se reveló nuestro Señor Jesucristo, se interrumpe la idea. Lo secuencial que él viene hablando. Entonces, más probable que fue un error al copiarlo. Es así, mis hermanos, como estos dos tipos de pruebas externas e internas es la cual usan los traductores al momento de una toma de decisiones sobre el texto. Entonces, es así como la combinación de una sólida prueba externa junto a una prueba interna es que hace que se considere la mayoría de la toma de decisiones. Pero cuando estas dos no armonizan, ni la evidencia interna ni la evidencia externa, realmente las decisiones son mucho más difíciles y es ahí como en el caso de este texto. Hermano, entonces la Biblia no es inerrante. Recordemos, no vayan a votar la Reina Valera. Lo que fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios es el original. Lo que tenemos en nuestras manos es traducción. Por eso el testigo de Jehová yo dijo un día, cojamos una Biblia neutral o cojamos el interlineal. ¿Qué es el interlineal? ¿Ya ves? O sea, lo que tenemos son traducciones. No estamos quitándole el valor y la perfección y la suficiencia de la palabra del Señor. Dios en su providencia ha permitido que este texto siga ahí. Sí, lo usan a lo mejor muchos para la Trinidad, pero sabemos que aquí la idea de Juan no es mostrar la Trinidad, sino combatir a estos gnósticos dirigidos por Cerinto, que estaban negando que el que murió en la cruz solo fue un mero hombre y no Dios. Esa es la idea de Juan. Y la idea termina en el versículo 12, porque la eficacia de esa evidencia, de ese testimonio, es la vida eterna. Entonces, no pertenece con lo que, con esto en mente que les acabo de decir, iglesia, con una conciencia limpia, puedo decir, con una conciencia limpia, que este versículo no pertenece al texto inspirado, ya que la idea de Juan no es de hablar de la divina Trinidad. Él viene contrarrestando las falsas enseñanzas de estos gnósticos acerca de la negación de la deidad de Jesucristo. Es por eso que él escribe para mostrar su deidad a través del bautismo y su muerte. Hay muchas posturas también, iglesia. Hay la postura que el versículo 8 dice que al decir en la tierra es que es el testimonio que da la iglesia. ¿Cuál es el testimonio que da la iglesia? Profeso públicamente mi fe por medio del bautismo y con la cena del Señor también estoy dando testimonio. Hay una postura, sí. Es más, la primera postura de la cena del Señor, y del bautismo, no me recuerdo muy bien la historia, pero creo que Calvino y Lutero tenían esa postura. Pero la mayor de los eruditos están de acuerdo que este es un texto no inspirado por Dios y que por error fue ahí, pero que providencialmente el Señor ha permitido que esté ahí, pero eso no le quita el valor que la palabra del Señor es inerrante, es infalible y determinante. Ahora, aquellos sectarios que van de puerta en puerta, déjenme decirle que es el texto favorito de ellos cuando tú le hablas la Trinidad. Aquellos sectarios que tocan la puerta y tú le tocas este, oye, pero este texto no está aquí, esto no es añadido. Estos sectarios, los famosos testigos de Jehová, y hemos visto quiénes fueron los testigos oculares. Ellos no han padecido como aquellos mártires que padecieron siendo testigos, fueron los apóstoles. Realmente son unos falsos testigos. Ellos, realmente para ellos esto de aquí es un boom. Pero mis hermanos, la verdad de la Trinidad es que no depende de este texto. Que si no estuviera aquí, no depende de este texto. Nosotros vemos la Trinidad desde Génesis, desde el primer versículo de Génesis y más adelante en Génesis y en la despedida del apóstol Pablo y en el mismo bautizo del Señor Jesucristo, vemos nosotros en toda la Escritura al Dios Todopoderoso que existe en tres personas, su misma esencia, su misma naturaleza, un solo Dios en tres personas. Lo vemos en toda la Escritura. Así que no depende la Trinidad, mis hermanos, de esto, ni nos pongamos a tambalear ante esto, porque La escritura es clara en dar testimonio también de que la Trinidad es bíblica. No la vemos de forma explícita, como no vemos muchas palabras, membresía, nacimiento virginal, no lo vemos. Pero sabemos que el contenido de la Trinidad está en toda la escritura. Es así como Juan va a llegar a una conclusión de estos tres testigos en la parte final del versículo 8 y dice: y estos tres concuerdan. Juan empezó dándonos pruebas externas de cómo es que vino Jesucristo, cómo es el agua y la sangre. Pero luego pasa a darnos un testigo veraz, sin ningún margen de error, como es el Espíritu Santo. Usa tres testigos. Y sabemos, mis hermanos, que en el Antiguo Testamento esto era una prueba fiable sobre decisiones legales. Dos o tres testigos. Ellos tenían claro este asunto en este contexto judío. Es así como el testigo o el testimonio de dos o tres, aunque para la paliza de mi mamá solo fue suficiente un testigo, que fue mi hermana, en la Escritura vemos que dos o tres testigos otorgaba la validez sobre un asunto determinante. Deuteronomio 17:6 dice: por dicho de dos o tres testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Según de Corintios 13:1, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. Es así como los tres testigos llegan a la misma conclusión, dice el apóstol, a la cual estos gnósticos no aceptaban. ¿Y cuál era esa conclusión? Era con respecto a la veracidad de la deidad de Jesucristo. Es decir, Jesús era tanto el Cristo cuando murió en la cruz como cuando fue bautizado. Estos tres testigos se constituyen en un solo testimonio, el cual apuntan al mismo fin, a la persona perfecta y la obra de Cristo. Estos tres testigos concuerdan y armonizan entre ellos. No se contradicen entre ellos. Es inconcebible que podamos aceptar, porque estos gnósticos aceptaban una o dos y la tercera no. Los tres testigos concuerdan. El inicio del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, que empezó donde fue capacitado para la obra expiatoria en la cruz y terminó ahí, esos tres testigos armonizan el uno con el otro y concuerdan. Es inconcebible aceptar uno o dos y negar el tercero, ya que los tres están unidos en sí mismos. Es así que Juan en estos textos nos ha mostrado no solo evidencias externas del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, sino que también nos ha dado una evidencia interna y veraz como lo es el Espíritu Santo, como es Dios mismo dando testimonio y demostrando así que no hay nada contradictorio en su testimonio, porque es un verdadero testimonio, Jesucristo, Dios, hombre. Y ya terminando, mis hermanos, ¿qué estamos predicando como iglesia de Cristo? ¿Prosperidad económica? ¿Beneficios? ¿Predicamos cosas para levantar la autoestima de los hombres? ¿Predicamos cosas bonitas para que el pecador no se resienta y así tener un edificio lleno de gente? Esto es maquillar la verdadera esencia del Evangelio. Esto predicaban los apóstoles. Filipenses 2, versículos 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Nuestro Señor Jesucristo, antes de su nacimiento, ya existía en forma de Dios. No se aferró a eso. Sin embargo, a veces nosotros estamos peleando por altos rangos, por títulos o posiciones aún dentro de la iglesia. Pero Cristo renunció a sus privilegios divinos, mas no dejó de ser nunca Dios. Se hizo hombre siendo Dios. Jesucristo, Dios hombre, fue el siervo sufriente, se humilló de manera voluntaria, muriendo junto a criminales. Lo trataron como un criminal, torturado en una cruz, por ti y por mí. Este es el testimonio histórico y teológico que predicaban los apóstoles y durante la historia de la iglesia. Y por lo cual, eso es lo que hoy nosotros debemos de predicar. El testimonio que Dios ha dejado en la Escritura. Aquel evangelio bíblico e histórico. Y amigo que no tienes a Cristo, la necesidad más grande que tiene el hombre no es un título, no es una casa, no es una fluidez financiera. La necesidad más relevante es reconciliarte con Dios, porque todos nacieron siendo enemigos de Él. Así que ven a Cristo, arrepiéntete y pon la fe en la obra y en la persona de Jesucristo. Dios le bendiga, mis hermanos.